una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
Siempre pasa algo y te lo contamos a tiempo. En Biobío, una nueva hora. 10 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Biobío, la radio, presenta El Informador.
Reiteramos el llamado a la precaución a quienes van en este instante circulando en las rutas de acceso a Valdivia, ya sea en la conexión hacia Mariquina o en la carretera que permite ir hacia Paillaco. En ambos hay accidentes de tránsito. En ambas rutas están trabajando los equipos de emergencia. Lo más nuevo, lo más reciente, es lo que está sucediendo cerca del acceso a Máfil. En ese lugar se ha reportado un accidente de tránsito. Habría, al parecer, personas lesionadas. Los equipos de emergencia fueron al lugar para poder verificar esta situación. Mucha precaución hacia Mariquina. En las cercanías del acceso a Máfil hay un accidente de tránsito. El otro involucra a dos vehículos y ha ocurrido en las cercanías del puente Santo Domingo, donde también acudieron los equipos de emergencia. Mucha precaución porque en ambas carreteras hay hielo todavía sobre la calzada por la baja temperatura y la humedad también que aún se siente acá en la región de Los Ríos. Conducir con mucha precaución. Vamos a otros puntos del país. Mañana se va a reanudar el operativo de desalojo y demolición de la mega toma en San Antonio. Nos trasladamos ahora hasta la región de Valparaíso. Lucas Peña, te escuchamos.
Claro, se va a retomar durante la jornada del lunes 6 de julio los trabajos, este operativo de desalojo y demolición en la megatoma del Cerro Centinela en la comuna de San Antonio, después de la recuperación de 5,4 hectáreas durante esta semana, donde hubo un despliegue policial terrestre y aéreo que se va a mantener para el día de mañana y los días restantes que quedan de este operativo, que si consideramos las 35 hectáreas que todavía quedan por recuperarse, este operativo se va a demorar alrededor de un mes, según las proyecciones por parte de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso. Ha anunciado dos coordinaciones más, obviamente bajo el contexto del regreso a clases y además por posibles precipitaciones que se van a registrar en los próximos días, por lo menos lo que ha sido anunciado por parte de la delegación en el contexto de este operativo que se va a retomar el día de mañana en la megatoma del Cerro Centinela en la comuna de San Antonio. En la región de Valparaíso, Biobío, la radio.
Una persona quedó en prisión preventiva tras protagonizar tres delitos de alta connotación social. Esto ocurrió en Los Ángeles. Maricel Venegas, te escuchamos.
Así es, según informó Carabineros, el sujeto habría cometido un robo con intimidación en el peaje Duqueco, en la comuna de Los Ángeles, además de amenazar a su pareja en un contexto de violencia intrafamiliar y protagonizar un tercer hecho delictual en el que amenazó a un vecino y efectuó disparos con una escopeta tipo artesanal. Tras diversas diligencias investigativas y peritajes realizados por la sección de investigación policial de Carabineros, se logró posicionar a este imputado en los distintos sitios del suceso. Los antecedentes se fueron presentados en el juzgado de garantía de Los Ángeles, donde se decretó la medida más gravosa, que es la cautelar de prisión preventiva, al considerar que la libertad de este sujeto constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Bio Bio, la radio.
El Consejo Regional de Antofagasta aprobó un millonario aporte para la compra de un helicóptero que acudirá, en caso de emergencias, a diferentes localidades de la región. En Calama nos entrega el detalle Arturo Larraín.
En su última sesión, los integrantes del Consejo Regional de Antofagasta aprobaron importantes recursos para adquirir un helicóptero. Según se indicó, el presupuesto alcanza los 11 millones de dólares, para decir 11 mil millones de pesos, y que va a permitir que esta nave aérea se traslade a distintos sectores, donde el caso así lo requieren, en la región de Antofagasta, sobre todo aquellos poblados que están más alejados de los centros urbanos, sobre todo lugares fronterizos. La nave podrá desplazarse en horario nocturno, bajo nevadas, lluvias, fuertes vientos, e incluso alcanzando una altitud de 5 mil metros. La capacidad será aproximadamente de 10 personas, que podrá incluir personal médico, también traslado de medicamentos, ropas, alimentos u otros elementos que sean necesarios y que así lo requieran los poblados que estén en caso de emergencia. La nave estará bajo la supervisión y a cargo de la Fuerza Aérea de Chile, región de Antofagasta. En Calama, Bio Bio, la radio.
Finaliza la revisión de noticias. En este instante en Valdivia la temperatura alcanza los 2 grados y en La Unión tan solo 1 grado.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
No, llegamos tarde. Nos perdimos los trailers. Te dije que compraras por internet.
No hay nada más fome que llegar tarde a tu película en el cine. Ahora puedes comprar tus entradas y palomitas en cineplanet.cl. Olvídate de las filas y el estrés de última hora. Te esperamos en Cineplanet.
Hablemos de acciones. A veces la más valiosa es la que tomas fuera del mercado. La decisión de ampliar tu mundo, recorrer los destinos más remotos, descubrir nuevas perspectivas. Porque hay decisiones que cambian tu horizonte para siempre. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
Llegaron las rebajas Celta. Bajan las temperaturas y también bajan los precios, con hasta 50% de descuento en camas, colchones, muebles, textiles y mucho más. Renueva tu descanso esta temporada en Celta.cl y en todas nuestras tiendas Celta. Celta, creando sueños desde 1936. Valdivia elige su futuro. Llega Valdivia Elige 2026, una iniciativa de participación ciudadana de la Ilustre Municipalidad de Valdivia. 4 proyectos están en competencia y 2 serán los ganadores. Uno en la línea Ciudad Deportiva y otro en la línea Ciudad Humedal. Desde el 3 al 13 de julio, vota por tus proyectos favoritos y sé parte de las decisiones para nuestra comuna. Ingresa a www.munivaldivia.cl y participa.
¿Sabías que hay una yerba mate que interpreta totalmente tu espíritu atrevido y aventurero y te entrega el mejor sabor? Yerba mate CDC. Una yerba que reúne todo lo bueno para transformarse en una bebida que acompaña tus mejores momentos. Yerba mate CDC.
Bio, siempre conectados. La radio te escucha.
Línea fija 228-3380.
My bags last night, pre-flight, 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. My wife. There's no one there to raise them. If the day and all the science I don't understand, it's just my job.
Día a día, hacemos historia.
En Sicilia, en el sur de Italia, hay una leyenda real. La de un campesino, separatista y bandido, una especie de Robin Hood, que se llamó Salvatore Giuliano y que murió en un tiroteo el 5 de julio del año 1950. Salvatore había nacido en Montelepre, un pueblo rural de Sicilia. Y sus padres eran campesinos. Sus abuelos, sí, dato muy relevante, habían trabajado en Estados Unidos, donde juntaron el dinero con el cual habían comprado las tierras de la familia. Giuliano estudió hasta que su hermano mayor fue reclutado por las Fuerzas Armadas y tuvo que dejar la escuela entonces para ayudar a su padre a cultivar el campo. En el año 1943 y en plena Segunda Guerra Mundial, los aliados invadieron Sicilia y lo invadieron apoyados en las redes de la mafia. Esto provocó la ruptura de las estructuras de gobierno y también de la distribución legal de alimentos. Hasta un 70% de las provisiones se conseguían solo en el mercado negro. Por lo tanto, se montó un sistema de venta muy financiado y organizado. También Giuliano entonces se involucró en esta actividad. Por su lado, el gobierno militar aliado empezó a reprimir este negocio paralelo, este mercado negro. Y el 2 de septiembre del año 1943, a Giuliano lo sorprendieron llevando 2 sacos de grano. Cuando lo trasladaron al retén, Giuliano sacó un arma y mató a uno de los carabineros. Después la policía quiso apresarlo, pero Giuliano escapó, pero no solo eso, en la refriega disparó nuevamente y mató a otro policía. Este fue su ingreso al margen de la ley. Y, por lo tanto, al margen de la ley, Giuliano se convirtió en un bandido. El 30 de enero de 1944 ayudó a la fuga de 8 presos de una cárcel vecina. Estos prófugos se le unieron y formaron una banda con la que empezó a robar y también a extorsionar, pero por sobre todo empezó a secuestrar. Sus objetivos eran exclusivamente los ricos, en parte porque él se reconocía pobre, pero también porque evidentemente los ricos tenían más dinero. Gracias a la omertá, la famosa ley del silencio, la ley siciliana, los campesinos se mostraban renuentes a cooperar con la policía, por lo que Giuliano y su banda siguieron operando prácticamente impunemente. Pero además, Salvatore Giuliano aplicaba su propia justicia en la zona. Por ejemplo, en una ocasión, mató a un bandido que cometía delitos en su nombre, en nombre de Giuliano. También le disparó al administrador de correos de Montelepre, quien les había robado una parcela a sus parientes, y al tendero Giuseppe Terranova lo ejecutó, ¿por qué? Por usurero, por cobrar demasiado interés. Aunque hasta su muerte la principal actividad y fuente de ingresos de Salvatore Giuliano fue el secuestro, el año 1945 se amplió a la política. Emitió ese año una declaración pública de apoyo al movimiento independentista de Sicilia, ya que estos habían sufrido un duro golpe cuando los aliados entregaron el control de la isla al gobierno de Roma. Giuliano ofrecía en esta declaración iniciar una rebelión armada contra los conservadores y los mafiosos que se oponían a la autonomía de Sicilia. A fines de ese año, 1945, inició entonces una insurrección atacando un puesto de carabineros en San Mauro. Las incursiones posteriores de Giuliano llegaron a tal punto que se declaró la ley marcial en Montelepre y más de 500 policías y soldados se desplegaron en busca de este bandido. La otra incursión política tuvo otra, terminó en desastre. Giuliano se identificaba con el campesinado, pero al mismo tiempo era profundamente anticomunista. Fue así como planificó secuestrar a Girolamo Licausi, que era el jefe del Partido Comunista de Sicilia, en un mitin que se iba a celebrar en un lugar llamado Portella della Ginestra. Ese era el sitio escogido para el secuestro. El problema fue que Licausi no asistió a la reunión. Sí lo hicieron más de 4.000 campesinos que huyeron aterrorizados cuando se inició una andanada de disparos y explosiones. El resultado fue gravísimo. 11 muertos y 40 heridos. De ahí en adelante, la embestida contra Salvatore Giuliano fue total. Unos 6.000 carabinieri los buscaron y el gobierno ofreció 3 millones de liras por su cabeza. Por fin, Giuliano entonces decidió huir de Sicilia. Incluso un capitán de los carabinieri le insistió en irse a Túnez. Tenía contacto con los carabinieri, obviamente. A 60 kilómetros de su refugio en las montañas estaba un pequeño pueblo llamado Castelvetrano, donde había una pista de aterrizaje desde la cual podía volar con seguridad. Parece que Salvatore Giuliano quiso huir con su cómplice, Gaspare Picciotta, e hizo arreglos para juntarse con él en la casa de un abogado en Castelvetrano y partir desde esa casa a la pista de aterrizajes. Giuliano esperó a Picciotta todo el día 4 de julio, pero por la tarde vino su amigo, que era este capitán de carabinieri, contándole que su cómplice lo había traicionado y que se había reunido ni más ni menos con el grupo de tareas que lo estaba buscando. Cuando llegó Picciotta entonces, Giuliano lo enfrentó y discutieron fuertemente. Pero de alguna manera, este lo convenció a Picciotta que era leal, que el informe que le había dado este carabinieri amigo era falso. Y como ya era tarde para despegar, en este avión con el que pretendían huir, se fueron a dormir. Según la confesión de Picciotta, meses más tarde, esa madrugada del 5 de julio del año 1950, él mismo le habría disparado a Salvatore Giuliano mientras dormía. Luego, junto al abogado, vistieron el cuerpo y lo arrastraron al patio. Después apareció el capitán a cargo de las fuerzas de tarea. Plantó una ametralladora junto al cuerpo de Giuliano y le disparó varias veces. Más tarde llegó el coronel de las fuerzas de tarea, a quien le informaron que Salvatore Giuliano había muerto en una refriega con soldados de las fuerzas de tarea. O sea, un montaje de lo que fue el asesinato de Salvatore Giuliano por parte de su cómplice, Gaspare Picciotta, el 5 de julio del año 1950 en Sicilia.
Bio Bio, la radio con memoria.
Los tungungos, ¿te suena? ¿Lo has visto? Mira, hay un grupo de la población que sí los reconoce. Hay otros que los confunden también con otro tipo de animales. Los tungungos. Lontra felina también se le conoce. Sí, te paso el dato por si acaso. Mira, son pequeños mamíferos marinos. Son bastante carismáticos. Suelen ser vistos interactuando cerca de las caletas pesqueras. Sin embargo, la cercanía cada vez mayor de los humanos con sus infraestructuras, actividades y animales de compañía se ha convertido en su principal causa de muerte acá en Chile. Este es uno de los hallazgos centrales de un reciente artículo científico que fue publicado por una revista especializada, y la publicación analiza los patrones de mortalidad del tungungo en el centro norte del país. Es súper importante saber de qué están muriendo para proponer manejo de las zonas, medidas de gestión ambiental y también medidas políticas. Eso es lo que dice Frederick Toro. Él es médico veterinario de la Universidad de Santo Tomás y autor también de este estudio. Es uno de los autores, el autor principal, podríamos indicar. Casi una veintena de investigadores analizaron 22 años de registros de muertes de esta especie de nutria, porque también se confunde con una nutria, y solo pudieron determinar la causa del 38,5% de los casos. Bajo, podríamos decir, 38,5%, no es tan fácil en todo caso, debido a que no se pudieron obtener todos los cuerpos y algunas estaban en estado avanzado de descomposición. Encontraron que los ataques de perros, las capturas accidentales en redes de pesca y los traumas en la cabeza ocasionaron la mayoría de las muertes de estos animales. Los eventos tuvieron mayor ocurrencia en zonas periurbanas, costeras de alta actividad humana. También identificaron que los casos de varamiento se concentraron en Punta de Choros, en la región de Coquimbo, en el centro norte del país, por ejemplo Caldera, en la región de Atacama, y al norte, en Papudo, Maitencillo, en la región de Valparaíso, en este caso en el centro de Chile, es lo que dice el estudio. ¿Cómo son? ¿Cómo identificarlos? Mira, tienen bigotes alargados, un pelaje oscuro, también es conocido como gato de mar o gato marino. Tal vez ahí te suene un poco mejor. A pesar de estos apodos felinos, la verdad es que no tienen ni una sola relación con gatos. No, ni un solo vínculo, solo el nombre. Es un carnívoro de la familia de los mustélidos, la misma que incluye, por ejemplo, a la comadreja, a los hurones, a los tejones. Además, es el mamífero marino más pequeño del mundo. Para el investigador Frederick Toro, todas las especies deben protegerse y también tienen un valor biológico, pero los chungungos además cumplen un rol clave en la intermareal chilena. Detalla que estos mamíferos son depredadores tope del ecosistema. Controlan las poblaciones de crustáceos y moluscos al alimentarse de ellos. Si no fuera así, animales como los cangrejos arrasarían con las algas, por ejemplo, especies muy importantes del ecosistema. Si quieres conocer un poco más de esto, de la historia de este animal, del chungungo acá en nuestro país, la causa que está detrás de su muerte y los efectos negativos que podría traer al ecosistema si es que desaparecen por completo, lo puedes revisar en nuestro apartado de Ciencia y Tecnología en nuestra página biobiochile.cl. Ahí encuentras la imagen del chungungo, la historia y mucho más, por supuesto. Por ejemplo, podrías saber cómo recabaron la información para el estudio, cuáles fueron los hallazgos principales, cómo fue el trabajo en el laboratorio también al revisar los cuerpos, qué pudieron recabar. Son varias preguntas que están ahí en este estudio. ¿Qué está sucediendo con el control de los perros, por ejemplo? Tema importante porque es una de las causas de su muerte. ¿Cuáles son las características de los tres puntos que identificaron como clústeres de mortalidad? Mira, son varias preguntas y respuestas que tú puedes revisar en detalle en nuestra página biobiochile.cl en el apartado de Ciencia y Tecnología.
Dance. 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 Portillo está en Valdivia, el concesionario exclusivo Hyundai en la región de Los Ríos. Descubre su línea Eco con modelos híbridos que combinan tecnología, eficiencia y hasta 40 kilómetros por litro. No te pierdas sus ofertas en todos los modelos. Visítalos en Avenida Picarte 935. Portillo ahora es Hyundai en Valdivia.
Llegar temprano a la Reserva Nacional Malalcahuello es llegar diferente. Los fines de semana y festivos, la subida está habilitada desde las 8 de la mañana y la reserva tiene una capacidad limitada. Si esperas hasta el mediodía, podrías quedar sin ingresar. El volcán Lonquimay y la Reserva Malalcahuello te están esperando. Toda la información en www.mcuracautín.cl. Municipalidad de Curacautín.
Este fin de semana en el Cine Club de la Universidad Austral de Chile, Sirat, Trance en el Desierto, dirigida por Oliver Lache.
Es mi hija, hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
Un hombre y su hijo en Marruecos buscan a Mar, su hija y hermana, desaparecida hace meses en una de esas fiestas sin amanecer.
A lo mejor estará por ahí.
Sirat, Trance en el Desierto, de Oliver Lache. Este fin de semana, solo en el Cine Club.
Invita Radio Bio Bio.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
Soy Bruno, la mascota del departamento, pero no cualquier departamento. Uno que por fin tiene un espacio para mí. Incluso a veces invito a mis amigos a jugar a la zona pet y a las áreas verdes. Si tienen una mascota, no se olviden que también nosotros necesitamos un espacio.
Todos tienen su espacio en Condominio Circunvalación Sur. Infórmate en circunvalacionsur.cl o visítanos en Circunvalación Sur, esquina Errázuriz, un proyecto civilia en Valdivia. Con entrega inmediata, aprovecha hoy el subsidio a la tasa hipotecaria.
Serviteca Taxa Goodyear, tu mejor aliado para esos caminos difíciles y lluviosos. Gran cantidad de neumáticos y el líder indiscutido en servicios de mantención para tu vehículo. Cambios de aceite, frenos, alineación, balanceo y mucho más. Todo pagando hasta en 6 cuotas, precio contado. Que tu vehículo esté preparado y no postergues más su mantención y cambio de neumáticos en Serviteca Taxa Goodyear. En Valdivia, Picarte 639, daxa.cl.
Estoy buscando una palabra, busco un nombre a través del tiempo. Busco un ancla que me amarre, que me tenga y me deje quieto. Siempre viví como un extraño, que cuando pasaba dando miedo. Pidiendo al sol que me responda una pregunta que vengo haciendo. Que me conteste lo que yo quiero. Saber quién soy. ¿Será que soy un fantasma? Solo un alma que está suelta desde siempre. Algún camino que me muestre que estoy volviendo. Busco un cuerpo que descanse y que guarde este sentimiento. También le pregunté a la luna si sabe quién guarda este secreto. Y a las estrellas que respondan es la pregunta que vengo haciendo. Que me conteste
alguna plataforma para ver películas en casa? Por ejemplo, Netflix. Mira, porque Netflix vuelve a cambiar las reglas del juego para los usuarios. Sí, si tienes Netflix, pon atención a esto, porque hay algo nuevo que hacer. Si en los últimos años la plataforma endureció las condiciones para compartir cuentas entre distintos hogares, ¿te acuerdas que hubo una restricción ahí? Ahora comenzó a implementar una nueva modificación que afectará la forma en que las personas inician sesión. Está cada vez más engorroso, dicen algunos, así lo comentan los usuarios. La compañía está desplegando un sistema que exigirá que cada perfil adulto dentro de una misma suscripción tenga asociado un correo electrónico propio. La actualización ya comenzó, de hecho se está implementando de forma gradual acá en Chile y también en otros países. Si es que tienes ahí una plataforma Netflix, nos podrías contar si es que ya te ha tocado, si te llegó el mensaje con esa actualización. Aunque Netflix sostiene que el objetivo es facilitar el acceso, mejorar la recuperación de cuentas y ofrecer recomendaciones más personalizadas, el cambio ha despertado algunas dudas entre algunos usuarios, quienes advierten que el proceso podría ser más engorroso y menos práctico, especialmente en los televisores o en otros dispositivos que comparte toda la familia. Hasta ahora, todos los perfiles de una cuenta utilizaban un correo electrónico, solo uno, y la contraseña del titular de la suscripción. Pero una vez iniciada la sesión, bastaba con elegir el perfil correspondiente para comenzar a ver el contenido. Pero con la nueva actualización, ese esquema va a cambiar. Cada perfil adulto deberá registrar una dirección de correo electrónico propia, que pasará a ser su credencial de acceso. Según Netflix, esto permitirá recuperar la cuenta con mayor facilidad, recibir recomendaciones más personalizadas y obtener comunicación individual con cada una de las personas que ve películas en esta plataforma. Los perfiles infantiles, en tanto, seguirán funcionando bajo el sistema actual. ¿Cómo afectará esto a los usuarios? Te lo voy a comentar en pocos minutos.
Hoy desperté con ganas de besar.
información que ya está siendo oficial en todo nuestro país. Netflix vuelve a cambiar las reglas del juego. ¿Cómo afectará a los usuarios esta nueva forma de iniciar sesión? Ya te estaba contando de lo que se está implementando de manera gradual en Chile. Probablemente si tienes Netflix ya te llegó el mensaje, tienes que agregar un correo electrónico. Cada usuario adulto deberá agregar un correo individual distinto al que habitualmente iniciaban sesión. Probablemente le va a permitir a uno de los usuarios mantener esa misma cuenta, que debería ser el titular de la tarjeta bancaria con la que se hace el pago. Pero el resto de los adultos que tienen también cuenta en Netflix dentro de la misma sesión deberán incorporar un correo electrónico distinto. ¿Y cómo afectará a los usuarios? Bueno, para Alejandro Ritt, él es doctor en comunicación y académico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de los Andes, el principal cambio es que cada usuario pasará a tener una identidad propia dentro de la plataforma. Ahora Netflix cambió nuevamente la política, dice el profe, y lo que está haciendo es que está pidiendo a cada uno de los usuarios internos creados que ingresen un correo electrónico para poder autentificarse en la cuenta. El académico sostiene que la modificación tiene ventajas desde el punto de vista de la personalización, ya que cada usuario podrá mantener separadas sus preferencias de idioma, subtítulo, historial y también recomendaciones. Sin embargo, esa misma individualización también agrega pasos al momento de acceder al servicio. Esto está generando algunos dolores de cabeza en algunos usuarios, puesto que efectivamente es más complejo ingresar a Netflix ahora, es lo que dice el docente. En la práctica, quienes utilizan una misma cuenta desde distintos dispositivos podrán tener que identificarse con sus propias credenciales, en lugar de depender únicamente del correo y la contraseña del titular. Ese era un tema también. Reed agrega que este cambio podría ser solo el comienzo. Netflix incluso podría incorporar próximamente un segundo factor de autentificación, enviando un código de verificación al correo electrónico asociado a cada perfil para validar el acceso. Aunque la empresa no ha anunciado oficialmente esa medida, el nuevo sistema facilita la incorporación de mecanismos adicionales de seguridad. Bien, ¿qué más dice el profe? Mira, la exigencia de un correo electrónico individual se suma a la estrategia de Netflix que ha estado impulsando desde el año 2023 para controlar con mayor precisión el uso de las cuentas compartidas. Aunque todos los perfiles seguirán perteneciendo a una misma suscripción, la plataforma podrá identificar con mayor exactitud quién utiliza cada uno y cómo consume sus contenidos. Desde el punto de vista de la claridad del consumo, me parece que es una ventaja para ellos, para Netflix, para la empresa. Obviamente, y es una complicación, eso sí, para los usuarios. Ahí está el diagnóstico del profe, de Alejandro Rey, quien nos entrega detalles de su análisis sobre estas nuevas medidas que está implementando Netflix. Sencillo de comprender, creo yo, ¿no? Antes, solo con una cuenta y una contraseña podían crearse varios usuarios dentro de la plataforma. Ahora, cada adulto que vea Netflix deberá incorporar un correo distinto para poder autentificarse. Es un paso extra, probablemente te vas a terminar acostumbrando, si tampoco es tan engorroso. Pero sí, no es tan fluido como se conocía Netflix hasta hace poco. Eso es, si quieres conocer detalles, bueno, está en nuestra página también esta información. When we talk about everything that happened, we'd rather sit around. I don't need a lesson. You just call me out. Call me when I'm distant. Always run your mouth. I don't wanna listen. You're on my case. Won't you stop with that look on your face? And I can't believe. So tired when you push my luck, but you only conversar en este minuto con Andrea Solís respecto de lo que va a ocurrir hoy en la tarde, porque fans de la banda surcoreana BTS convocaron a una marcha aquí en Valdivia por esta incertidumbre que hay para sus conciertos que estaban programados para octubre acá en nuestro país. ¿De qué se trata? ¿Por qué manifestaciones? ¿Cómo te va, Andrea?
¿Qué tal? Muy buen día, Cristian, auditores. Así es, en Valdivia también hay fans de esta banda surcoreana BTS que, como sabemos, ha estado en el centro de la polémica en los últimos días porque desde el Ministerio del Deporte informaron de que el recinto donde se iban a realizar los tres conciertos que están programados para el mes de octubre en nuestro país, correspondiente al Estadio Nacional, no contaba con la autorización para realizar estos conciertos. Es así entonces como las bases, las fan bases locales, denominadas ARMY, como se le conoce justamente a las fans de esta banda, han convocado a marchas simultáneas para hoy domingo en 11 ciudades del país. Dentro de esas 11 ciudades se encuentra justamente Valdivia. En el caso de nuestra ciudad, esta marcha está convocada para las 2 de la tarde en la Plaza de la República. Se espera que a esa hora comiencen a llegar las fans de la banda surcoreana BTS. Según han señalado a través de redes sociales principalmente estas fan bases, esta convocatoria se da justamente para exigir transparencia, respeto y respuesta, sobre todo para saber si es que efectivamente se van a realizar o no estos conciertos. Son tres fechas que estaban programados y un punto no menor es que las entradas para estos tres conciertos ya están vendidas, ya están agotadas. Las fechas programadas corresponden al 14, 16 y 17 de octubre en el Estadio Nacional. Sin embargo, todo esto surge a raíz de que el lugar donde se iba a realizar el concierto fue descartado por parte del Ministerio del Deporte. Hemos también conocido en los últimos días declaraciones de la ministra del Deporte, Natalia Ducó, quien sostuvo de que las entradas se comenzaron a vender cuando no se habían pedido los permisos para utilizar el Estadio Nacional. Es ahí donde surge entonces el conflicto entre la productora de G Medios, que está a cargo, cierto, de estos conciertos, y en definitiva, cierto, con el Ministerio del Deporte, porque no hubo la coordinación correspondiente, es decir, la productora no solicitó los permisos adecuados para poder utilizar el recinto. Eso por parte del Ministerio del Deporte. Sin embargo, las fans llaman justamente a que hayan respuestas y en definitiva certeza si es que estos conciertos se van a realizar finalmente en nuestro país o no. Es así entonces como han convocado esta marcha, ¿cierto? Ellas aseguran de que serán marchas pacíficas, que se van a realizar de manera simultánea en 11 ciudades de nuestro país, incluido Valdivia, como lo comentábamos. Otras ciudades que se suman también, por ejemplo, desde el norte, Iquique, Copiapó, La Serena, zona centro, Viña del Mar, Rancagua, Talca, y hacia el sur también se suman las ciudades de Temuco, Valdivia, Puerto Montt. También hay una convocatoria, todas en horas similares, entre las 12, las 2 de la tarde. La idea es que sean marchas simultáneas a nivel nacional, exigiendo respuestas principalmente, según lo que comentan desde las bases de fans.
Antes de seguir entregando más información de esta manifestación, quienes no conocen a la banda BTS, escuchemos un par de segundos de esta, una de sus canciones más conocidas. La ministra del Deporte entregó una declaración el viernes, si no me equivoco, al final del día, donde ella misma mencionaba que el error estuvo en comenzar a vender las entradas sin contar con la autorización. No había ni un solo papel firmado, ni siquiera un compromiso de autorizar el concierto acá en nuestro país, y un concierto que trae una infraestructura tremenda que podría dañar el estadio, y por eso finalmente se rechazó. ¿Se sabe si hay otras alternativas? ¿Si la productora estará evaluando otro recinto, por ejemplo? Porque si no, devolver el dinero de todas las entradas vendidas va a ser un problema también.
Va a ser un problema también, y efectivamente la ministra, ella sostuvo que la cartera nunca confirmó estas fechas para el uso de este recinto deportivo, el Estadio Nacional, que también hay que recordar, cierto, de que en el Estadio Nacional se realizan constantemente diversos eventos deportivos también, que es justamente, cierto, una de las principales funciones que para las cuales se utiliza este recinto, y justamente la infraestructura que trae esta banda podría dañar las instalaciones, ya sea el césped, cierto, los diferentes espacios de este recinto. Y efectivamente la misma ministra planteó dos opciones para poder concretar estos conciertos. La primera, considera que la productora se encargue de instalar una estructura tipo Mecano que permita distribuir las cargas y proteger la cancha del Estadio Nacional. Esa es una alternativa. Y la segunda, plantean trasladar estos conciertos a la explanada del Parque del Estadio Nacional o bien al Parque Cerrillos. Esa es la segunda opción. Sin embargo, y no menor, hasta ahora, hasta el momento, DG Medios no se ha pronunciado públicamente sobre esta situación. Ella se ha mantenido en silencio, en hermetismo. Esto también ha generado, cierto, la molestia por parte de los seguidores de BTS, y más que nada la incertidumbre, porque finalmente no saben si es que los conciertos se van a realizar o no, si es que en el caso de realizarse, dónde se van a realizar, si es que se van a mantener las mismas fechas también, porque en el caso, por ejemplo, de que el evento se traslade a otro lugar, hay que saber si ese otro lugar tiene disponibles las fechas que ya están agendadas. Puede ser que sí, puede ser que no, pero también está la opción de que no se concreten finalmente, y ahí saber, cierto, qué va a pasar con, como tú decías, Cristian, con la venta de entradas que ya están agotadas, y en definitiva cómo sería ahí la devolución a cada persona que pagó por su entrada finalmente con varios meses de anticipación. Recordemos que estos conciertos están programados para el 14, 16 y 17 de octubre, o sea, faltan meses todavía, pero aún así, desde ya, cierto, los fans han planteado esta incertidumbre y han convocado principalmente a esta marcha que se va a realizar el día de hoy por la tarde en diferentes ciudades de nuestro país, incluida Valdivia, donde la convocatoria está hecha para las 2 de la tarde en la Plaza de la República.
Para las personas que viajan de regiones, por ejemplo de Valdivia, no solo el problema va a ser la compra de la entrada y la eventual devolución. Me imagino que quienes compraron la entrada también compraron pasajes.
Exacto, pasajes.
Ya sea en avión, en bus, qué sé yo, y eso también, o estadía en algunos casos.
Estadía también se tiene que incluir, ¿cierto? Porque, claro, sobre todo para las personas que viajan desde regiones hasta Santiago, como tú decías, tienen que considerar pasajes, alimentación, estadía. Entonces no es solo el costo de la entrada que se puede ver afectado, sino que también todos esos otros gastos asociados que generan, ¿cierto?, que implican cuando uno va a un concierto.
Y la organización, porque más de alguno habrá pedido permiso en el trabajo o habrá pedido días de vacaciones.
Vacaciones, claro.
Claro, entonces, claro, finalmente aceptó un trámite, trae una cola de situaciones que hay que
justamente
resolver.
Y algo importante también, quienes quizás van comúnmente, cierto, a conciertos lo pueden corroborar, es todo el tiempo con anticipación que se preparan para ir a un concierto. Sí. Todos los meses que conlleva, cierto, organizar ese viaje. Entonces es un tema que esperemos pueda ser aclarado ya próximamente.
Solo para cerrar, un comentario acá de uno de nuestros auditores dice que son 600 toneladas. Sí, creo haber escuchado esa cifra también. 600 toneladas de equipo de sonido y de iluminación. Claro, se destruye un estadio si es que no reúne las condiciones adecuadas,
claro,
¿sí?, para soportar 600 toneladas.